Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, saludos cordiales. Vamos a ver, Grupo Risa, ya os podéis abandonar el estudio. Gracias por estos primeros 5 minutos de programa. A casa. Volvemos en sintonía COPE, una cadena COPE que cogíamos en quiebra técnica. Y así es como va a terminar. Estoy viendo muy interesado estas jornadas la serie Reyes de la Noche. Y la voz de García es un personaje absolutamente ficticio, pero en la que se inspira uno de esos personajillos reyezuelos de la noche que no ha venido a servir, sino a servirse. Qué pena. Don Javier Gutiérrez, muy buenas noches. No sé si a todos o a casi todos.
Buenas noches, no, en este caso a todos, absolutamente este a todos, buenas noches.
A todos. Me imagino que para ti es un privilegio que te atienda, ¿no?
Hombre, tú verás, a tus pies, por favor, a tus pies.
Bien, después de tantos y tantos años de santa profesión, de contar y cantar las verdades del barquero, el otro día la culpa fue de Paco González, que casi te la clavamos, pero ahí estuviste listo y avezado, ¿eh?
Algo me sonaba, no sé, me sonaba raro y sobre todo me sonaba raro que José María García se molestara en llamarme para charlar, porque una de las cosas que tanto Miki Sparvé como yo intentamos en su día fue hablar tanto con José Ramón de la Morena por su lado y yo con José María García por el mío, para recabar información de primera mano y un poco contarles también a ellos que no son los protagonistas. Esto no me cansaré de repetirlo porque hay un rum-rum constante en mucha gente que ve la serie diciendo que la historia no fue así. Y es que no pretendemos, o en ningún caso Adolfo Valori y Cristóbal Garrido, showrunners de la serie Reyes de la Noche, han querido contar la historia tal y como fue, sino inspirarse tanto en el personaje de García como José Ramón de la Morena y en esa rivalidad radiofónica que tenían esos finales de los 80, principios de los 90, como telón de fondo para hablar de una España que ya no va a volver, por esa radio que se hacía y por ese deporte que casi estaba a la altura de cualquier programa político, debate político, ¿no? Tanto de la Morena como García eran dos gurús de la información en un mundo en el que todavía estaba irrumpiendo la televisión, las cadenas privadas, y todavía había esa cantidad de oyentes que absolutamente todo lo que decían tanto el uno como el otro iba a misa, ¿no? Eran auténticos líderes de opinión con un poder no solo en lo que se refiere al deporte, sino también en lo político y con grandes grupos de comunicación detrás, con lo cual eran dos auténticos pesos pesados.
Bueno, con grandes grupos.
Insisto, no queríamos contar la historia de ellos como si fuese un biopic o un documental, porque no tendría sentido y hay otra gente para contarlo mucho mejor que nosotros, sino desde la comedia y como telón de fondo, insisto, con esa rivalidad radiofónica, contar aquella España y la radio que se hacía en aquel entonces. Ya,
no sé exactamente a qué te refieres, no sé lo que es un biopic, ignoro absolutamente esa terminología, pero bueno, ya, nosotros en realidad éramos un tirachinas con la goma averiada y luchábamos contra ese imperio del monopolio Espera un momento, que es que se me cae el puro. Un momento.
Buenas noches, ahí faltábamos nosotros también, ¿no? Y vamos a dar también la buena noche a Javier Gutiérrez, que también entendió esa otra forma de hacer la radio, porque el personaje de la Morena tampoco es un personaje que se ajusta a la realidad de lo que soy yo, ¿no? Porque al Miki Sparvé me imagino que ni le gustan las cabras, es más guapo, también hay que decirlo, es más guapo, ni va por ahí con el tractor por el pueblo, ni cosas de estas, pero en realidad sí que intentaba retratar esa guerra campal, ¿verdad? Como cuando yo decía, no quiero meteros en el fango, ¿no? No quiero meteros en este barrizal de lodo donde nosotros ya nos cubre hasta el cuello. ¿Es así o no? Javier, buenas noches.
¿Qué tal, Joserra? ¿Cómo estás, hombre?
Oye, qué bien, se ha echado la fresca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? ¿Estás en el pueblo? ¿Estás en casa? ¿Dónde estás?
Estoy en casa, ya a punto de dormir.
digo, te tenemos que dar las gracias por atendernos, porque seguramente a estas horas, ¿verdad?, vosotros tendréis vuestros deberes matrimoniales, vuestras cosas que hacer. Pero aquí está Javier para atendernos a nosotros y para contarnos lo que fue la crónica de aquella época. Ahora sí, Grupo Risa, saluda a Javier Gutiérrez. Un aplauso, Javier, por este rato que has tenido que aguantar a estos energúmenos intrépidos y peligrosos. Oye, ¿cómo es la historia de Reyes de la Noche? ¿Quién te lo comenta? ¿Cómo aceptas el papel? ¿Cómo te llega el proyecto? ¿Cómo es la génesis del proyecto?
Bueno, como he dicho antes, Adolfo Valor y Cristóbal Garrido son dos guionistas que muy duchos en la comedia y en grandes éxitos que no tienen que ver con la comedia, como Fariña, por ejemplo, la serie de Fariña. Bueno, deciden sirviéndose de esa historia apasionante y de dos personajes tan reconocibles, contar la historia de aquella España, ¿no? Una España que entraba en, o ponía un pie casi de puntillas en la modernidad, pero una España muy, muy machista, con olor a torrezno, como digo yo, y de una forma delirante e irreverente. Tenemos tal pasión, tal cariño, tal reverencia hacia García y hacia de la Morena, pero de verdad que lo hemos hecho con muchísimo cariño y esperamos que todos aquellos seguidores y oyentes de aquella radio y de aquellos programas lo hayan visto así o lo estén viendo así cuando se acerquen a ver la serie.
¿Y tú eras oyente de aquella radio?
Yo era muy oyente de aquella. Yo con 10 años compraba el As. ¿Os acordáis de las cuando tenía la contraportada de chicas ligeras, sí, de
sí,
ropa?
Sí, sí. Sí, no, es lo único que nos acordamos casi.
Bueno, pues para que veáis cómo han cambiado los tiempos, que ya el As ya ni siquiera la contraportada es esa. Bueno, pues era actor del As y muy oyente de García. Cuando alguien ahora mismo a toro pasado y en esta era tecnológica que vemos con cámaras que se meten absolutamente en cualquier rincón, pero en aquel momento que una vuelta ciclista él la colocase en el lugar que la colocó, puro espectáculo, con helicópteros, con emisoras dentro de los coches, los directores deportivos, dando un espectáculo a algo que no era tal, joder, pues a mí me parece un personaje... Un personaje mayúsculo, ¿no? Por su forma de hacer y por todo lo que hizo. Era evidentemente otra España, era otra forma de hacer radio y éramos otros españoles, no son los de ahora, ¿no? Que están más enganchados a las 12 de la noche seguramente a los programas de televisión y a las plataformas y no tanto a escuchar la radio. Pero yo, insisto, hablo con mucha añorancia y mucha nostalgia de esa época y he querido acercarme al personaje de Paco el Cóndor con el máximo respeto y dándole ese barniz, ese perfume, ese aroma de José María García.
Además, no sé, para de alguna manera que lo entienda la gente menuda, la gente joven que está viendo la serie, que no deja de ser pues un relato, una historia ficticia, pero evidentemente con la inspiración de aquella época que tú cuentas, pero los que la vivimos y los que no solamente la vivimos, sino que éramos muy cafeteros, aquella guerra en las ondas, digamos que trascendía la afición al deporte, que si tú eras seguidor de fútbol o que no, o sea, tú cuando llegabas, cuando quedabas a cenar con los colegas o salías a tomar unos cacharros, empezábamos a discutir y uno eras del bando de la Morena, o eras del bando de García y se producían discusiones, pero muy apasionadas. Y digo lo del deporte porque, por ejemplo, en aquella época nosotros estábamos en COPE, que estaba García, ¿verdad? Y estaba, por ejemplo, el maestro Gómez tenía una novia, si no rectifícame, que era ultra de la Morena.
Sí, la novia que tenía entonces era muy ultra de la Morena y además llevaba muy mal que yo quisiese escuchar a García y lo escuchaba pues porque era el jefe en la casa, en el coche, las discusiones volviendo a casa era por ver qué radio se ponía.
Y entonces, volviendo a la movida de los cafeteros, a mí me pasaba que cuando por fin el aparato de radio dejó de tener rueda y ya tenía memorias, que es un avance en la historia de la tecnología universal, en la memoria 1 tenías COPE y en la 2, 0, o viceversa. De García decía una barbaridad y hacías ¡pic! A ver qué dice el otro, tal, no sé qué. Y cuando el otro tal, hacías ¡poc! Y estabas toda la noche dándole a la memoria ¡pic! ¡Poc! ¿Tú tuviste esa época más o menos de una manera parecida a la que te hemos contado, no?
Era maravilloso cómo se atizaban. Bueno, quizá no tan maravilloso. Yo soy un poco... A mí me va un poquito el rock and roll también, ¿eh? Quizá no sea tan maravilloso y yo creo que ellos mismos en algún momento se han arrepentido de esa forma de actuar, ¿no? Pero para los oyentes, tanto de uno como de otro, era muy rico. Hay una cosa que a mí, creo, a día de hoy, en la era de las redes sociales, que vamos con el bozal puesto, que hay un gran hermano que nos ve y nos controla absolutamente todo, yo creo que en aquella época no había filtro, no había un bozal en boca de ningún periodista, se decían verdades como puños y también desbarraban un poquito, ¿no? Porque decían lo primero que se les pasaba por la cabeza. Yo creo que si lo hubiesen pensado 3 segundos más, no habrían dicho alguna que otra barbaridad. Pero por otro lado, era de una honestidad y, no sé, a mí me parece que en la lucha o en el paso del tiempo se ha perdido algo que yo he hecho en falta, que es la autenticidad. En aquella manera de hacer radio. Insisto, con sus cosas malas, que también las tenía, ¿eh?
Yo creo que David Miner, que de los tres es el que trabajó directamente con José María García, porque fue inalámbrico suyo en Anoeta. David, no vamos a decir el nombre, pero ha visto a compañeros temblar.
Yo he visto a compañeros recibir el paso de José María García y temblar de miedo. Temblar de miedo ante el paso y hacer una conexión que, por voz, dices, esto es una conexión perfecta, pero el hombre que estaba dando la información puntual en un campo, etcétera, etcétera, estaba cagado. Y en cuanto a tu personaje, yo porque he podido convivir un poquito con García, te digo que hay varios detalles que clavas cuando interpretas a García. Por ejemplo, los pies sobre la mesa. Siempre tenía García los pies sobre la mesa.
El puro.
El puro. Bueno, no sé cuántos puros te habrás tenido que fumar durante el rodaje, Javier.
He acabado aborreciendo los puros. Yo no soy fumador y menos de puros, pero os podéis hacer una ligera idea de lo que es levantarse a las 6 de la mañana y comenzar a rodar a las 7, 7 y media y estar ya con un puro en la boca. De ahí a terminar la jornada 12 horas después con ganas de vomitar y con un mareo sideral. Pero luego yo creo que le da mucho power al personaje. Hemos querido coger cositas de aquí y de allá. Yo tampoco he sido muy fiel, por eso digo, yo no he tratado en ningún momento de imitar ni de simplemente coger la esencia del personaje, pero luego hay muchísima cosa ficcionada, inventadas, y yo creo que quien se acerque tiene que acercarse también con esa precaución de saber que esto no es nada real, sirviéndonos de dos personajes muy icónicos, tampoco intentar hacer una copia fiel de lo que eran el uno y el otro.
Claro, lo que pasa es que igual, en nuestro caso, estamos muy contaminados porque lo hemos visto. A la Morena le hemos visto menos porque nosotros trabajábamos en COPE, pero bueno, luego han venido aquí todos sus compañeros que estaban en la SER antes y ya pues tenemos una idea muy aproximada de todo lo que fue aquello, ¿no?
Pero ya, pero ten en cuenta que hay mucha gente joven, pero si me apuras, de 30, de 35 para abajo, incluso algo más, que no sabe ni quién es de la Morena ni quién es García. García mucho menos, por supuesto. Entonces, que les puede sonar ligeramente o pueden tener algún recuerdo borroso. Entonces, quienes se acercan a la serie, en muchos casos, es desde una virginidad absoluta, ¿no? Sí. Con lo cual, de verdad que insistimos mucho en que no se basa en ni en los personajes reales, ni es la historia real de ese enfrentamiento de estos dos periodistas.
Espérate que está por aquí Roberto Gómez. ¡Bobby!
¡Estoy aquí! ¡Buenas noches, Javierito! Javierito,
¿cómo estás, Roberto?
Buenas noches. Lo bordas. Haces un papelón. Yo, mira, te estoy escuchando la entrevista con muchísimo interés. Es que te metes en el personaje. Te metes, interpretas, te basas en García. Mira, lo de los puros y lo de la camisa remangada es un detalle que a mí me encanta. Siempre estaba con la camisa remangada. Y yo tengo una pregunta que hacerte.
Dime, Roberto.
¿Tú eres fiel al guión? ¿Te pega mucho al guión? ¿O hay cosas de ti en el guión? Porque hay una escenita, no sé si es el piloto o el primer capítulo, que le llegas a la nueva radio y le dices a una redactora que pasa por ahí, ¡ponme un café! Eso es muy de García. ¿Eso se te ha ocurrido a ti o venía en el guión?
Pues fíjate, ese es un detalle que se me ocurrió a mí. Pero hay una cosa también, para que os hagáis una idea, García parece ser que es abstemio, quiere decir que no ha probado una gota de alcohol o no le gusta el alcohol. Y en el caso de Paco el Cóndor sí le gusta el alcohol, porque en esa secuencia le pido no solo un café, sino le pido que le eche un chorrito, ¿no? Y está también la botella de whisky en el estudio. Pero sí, hay cosas que estaban ya en el guión y luego, obviamente, tanto Miki Sparvé como yo nos hemos empapado mucho de la época. Hay documentación maravillosa como Los silencios del larguero, los libros que detallan una época del carrusel, y luego también Buenas noches y saludos cordiales, que habla de una época también bueno, una época bastante extensa de José María García, sus cuitas con unos y con otros, y nos hemos empapado de la época, pero no del personaje ya en sí, sino de las vivencias que habían tenido, ¿no?
Sí. Bueno, yo tengo un par de preguntas más que hacerte, Javier. Primera, ¿cuándo salgo?
Pero Roberto, pues... tío, en la temporada...
Yo creo que para mantener en vilo a la audiencia, creo que vamos a abrir contigo en la segunda temporada. ¿Te parece bien?
Me parece bien. Oye, y la última pregunta, ¿qué tal os trataron en Chistu?
Trataron muy bien, y yo he de reconocer que nunca había estado en el Chistu y me pareció que era un escenario perfecto para la serie, y sobre todo que lo que no hayan oído los camareros del Chistu y esas mesas donde se ha debido de cocer absolutamente de todo, no solo en el fútbol, sino en el deporte español, pues es canela en rama. Yo creo que era uno de las localizaciones, de los escenarios ideales para retratar esa época de la serie en la que contamos Reyes de la Noche.
Tengo que darte la enhorabuena, querido Javier, porque hay un detalle también que me encanta cuando interpretas al Cóndor Pasa. Cuando das tortazos a todo el mundo que se te acerca. ¿Qué pasa, niño? ¡Pamba! ¡Eso es muy García también! No lo pierdas, ¿eh? No lo pierdas.
Yo no digo nada.
Oye, una cosa, Javier, ¿cómo os habéis hecho con lo que es la liturgia de la radio? Es decir, los códigos que se establecen entre el técnico y el presentador del programa. ¿Cómo os habéis imbuido del medio radio?
Nosotros tanto Miki como yo estábamos, y todos los que estábamos interpretando a un periodista, hay un código, vosotros lo sabéis, entre los que están en la PC y los que están en el control técnico.
Las señas, vamos.
Que es desconocido para los oyentes, pero muy necesario en una emisora de radio. Entonces, todo ese tipo de lenguaje, de códigos, que le dan mucha veracidad luego a la serie, teníamos que empaparnos de ellos. Y bueno, y contamos con un periodista que nos ayudó, y yo creo que eso lo hace en algún momento más reconocible para quien conozca ese lenguaje y ese mundo, ese universo, y luego también mucho más veraz para los espectadores.
Hay algunos huevos de Pascua en la serie que nosotros no sabemos si están puestos ahí a propósito o si son casualidad. A mí el que más gracia me hizo fue que cuando Paco el Cóndor se cambia de emisora, dice que se va al 106.3 del dial. Sí. Yo no sé si sabes, Javier, que el 106.3 en Madrid es COPE Madrid. ¿Eso está hecho a propósito o eso fue una casualidad?
No perdáis de vista que los guionistas hilan muy fino en muchas cosas que pueden pasar desapercibidas en un primer visionado, pero está preñado de detalles y de cosas así que seguramente pasarán desapercibidos para unos espectadores y para otros como vosotros, que entendéis más de la radio y estáis más puestos, pues os habéis quedado con esa copla, sí.
Y también el hecho de que, por ejemplo, el logotipo de la primera radio donde están trabajando J y el Cóndor, que es Onda España, ¿se llamaba?
Onda España, sí.
El logotipo y los colores eran también un poco COPE. Quiero decir, estaba ahí como... Siempre se está dando como pistas de que efectivamente es un relato de ficción, pero está muy bien basado en hechos reales.
Miquel Esparvé, por ejemplo, que ha bebido no solo de José Ramón de la Morena, sino que ha querido hacer como un compendio de varios periodistas más jóvenes, pues tipo Paco González, Manolo Lama.
La Coca-Cola encima de la mesa es de Paco González.
Ese tipo de detalles que seguramente que quienes conocéis a los personajes y habéis estado trabajando con ellos o cerca, pues os va a sonar, pero que le dan un punto de autenticidad que yo creo que bueno, que aunque captéis muy pocos, yo creo que es interesante, y a nosotros, a los actores también, nos ayuda mucho a entender al personaje y a meternos mucho más en la historia.
Hombre, claro, es que nosotros estamos más o menos expresando nuestros feelings a través de nuestro punto de vista, como decía el Whopper, porque, joder, cuando estaba Whopper viendo la serie, que fue el primero de los tres que la vio, estaba, venga, mandar WhatsApp, mira, tío, sale la 106.3, joder, macho, no sé, bueno,
está abordando,
me cago en la mar. Y luego ya la última, que es en lo que nos toca a nosotros más directamente, joder, dice, y encima hay un imitador, me cago en la leche.
O sea, con eso ya, no puede ser.
Oye, eso se ha tocado la patata, ¿eh? Eso es
sí.
Hola, Javier, ¿qué tal? Aquí Juan Antonio Alcalá, buenas noches. ¿Qué tal, maestro?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Alcalá?
Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo también lo he visto, porque ya sabes que yo soy un animal de radio. Y mira, hay una escena, vamos a empezar aquí a hacer spoilers como si no costara. Hay una escena en la que Paco Maldonado, el Cóndor, está en su casa, es de noche, ve la sombra de un intruso merodeando la casa, mientras habla con el director de la radio, y claro, ante ese temor, aprovecha a su interlocutor para decirle, oye, llama a la policía, o sea, ni llama a García, manda al tío que llame a la policía. Ve que es su hijo, después de todo lo que arma, llega la policía, las patrullas, tocan la puerta y dice García, falsa alarma, pum, y cierra la puerta. O sea, falsa alarma, pumba, brillante.
Pero luego además, si os dais cuenta, bueno, José María García llegó a tener tal poder y tal influencia absolutamente sobre todo, que durante una época estuvo amenazado por ETA y ese es un detalle. Quiero decir que la comedia se juega hasta tal punto que llega su hijo, aparece su hijo de una borrachera, es una sombra y él cree que ETA está entrando en su casa, ¿no? Sí, sí. Pero todo partiendo de la comedia y desde un lugar que evidentemente el espectador no puede creer que eso fuera cierto, sino que atando cabos y partiendo de, bueno, de que podía ser un personaje, Paco el Cóndor, amenazado por ETA, y en este caso García sí lo fue, ahí hay una suerte de parecido que bebe de la realidad sin ser la realidad, ¿no? Y de eso los guionistas le sacan punta y hacen una escena cómica o de comedia.
Oye, Javier, no hemos visto lo de esta semana porque ayer teníamos que preparar el programa, pero en este García o Paco el Cóndor se mete también a arreglar cómo ocurrió en la realidad una huelga de pilotos.
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a partir del tercer capítulo irrumpe en escena Jesús Gil, interpretado por Manuel Gancedo, que hace un trabajo maravilloso en el que yo creo que el espectador va a desternillar, porque Gil es el único personaje realmente, se da el nombre y tiene las maneras y es inevitablemente un calco del presidente del Atlético de Madrid, Jesús Gil.
Sí, además porque Gil sí que le decía lo que le daba la gana a los dos. Gil estuvo durante una época que le llamaba a García el terrorista informativo. ¿Qué ha dicho? Y luego, pues, sin embargo, fueron amigos, se separaron, se dijeron de todo, lo volvieron a hacer. Es increíble cómo es exacto el amor-odio y cómo va fluctuando, cómo va para un lado y cómo va para el otro, incluso con personajes como Gil.
Lo curioso es que, bueno, han pasado ya más de 30 años, pero lo curioso es que no sé si hoy un personaje como Jesús Gil o la forma de hacer de José María García o esa guerra cruenta que tenían todas las noches durante una época de La Morena y García, hoy tendría cabida, ¿no? Por eso yo creo que la gente que se acerque sin conocer la historia, y hablo de la gente más joven, puede alucinar. Es decir, pero esto, ¿hubo algo parecido a esto de verdad? Pues la gente que ha visto, vosotros que conocéis de primera mano además todas esas vivencias y mucha gente con la que hemos hablado y ha visto la serie, dice que nos quedamos absolutamente cortos, sí, porque aquella época sí fue muy, pero que muy salvaje, como decíais antes, ¿no? Reporteros que de repente les entraba una tembladera a la hora de darle paso a José María porque estaban completamente acogotados por el miedo. Entonces era gente que vivía con pasión su oficio y que era una forma de hacer periodismo que no va a volver, pero que por otro lado, como dije antes, insisto, tenía sus luces y sus sombras, sus cosas maravillosas y luego cosas muy bochornosas que es mejor, sí, que no vuelvan a repetirse, obviamente.
Hemos hablado antes del narrador, del compañero, pero efectivamente el que tiene que conseguir la noticia o el protagonista, el reportero, o sea, es decir, el que sabe que cuando termina el partido empieza mi trabajo. Y allí también se producía no solamente la batalla campal entre los reporteros, porque los reporteros en realidad estaban sirviendo al dueño y el dueño era decir, o me metes a este tío antes que el otro o mañana te vas a la puta calle. Es que era así.
Claro, es que ha cambiado todo tanto que antes había un teléfono en la casa del protagonista. Entonces el primero que llegaba, poco menos que secuestraba al jugador de fútbol, al goleador de la noche de turno.
Sí, 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 sí.
Y tenía a lo mejor el teléfono o al tipo incomunicado durante 2 horas hasta que lograba conectar con... Y que no entrase en el otro programa también, con lo cual era una lucha sin cuartel, ¿no? Que debía agotar al más pintado. esta cosa que se dice, en algún momento he leído que no sé si era, creo que era García el que yendo para casa escuchaba el programa de La Morena.
Sí.
Tenían tal fijación y querían tener tal información de lo que había dicho uno, de lo que había dicho el otro, para armar el programa el día siguiente o ver por dónde podía entrarle, que era una lucha despiadada.
Eso lo hacían los dos. García tenía un tío que estaba escuchando el programa de La Morena a la vez que García hacía el suyo, pues eso lo hemos visto, y en la publicidad pues le iba contando más o menos cómo tal. Y luego García se llevaba la cinta y cuando iba a su casa en el coche se escuchaba el programa. De todas maneras, Miner es el que no sé si lo hacía Julio Pulido o uno de los productores de García, eso se llamaba Miner, ¿no? Operación Amarre, ¿no?
Operación Amarre era conseguir un protagonista, buscar al protagonista, atar al protagonista, no solamente te valía con la palabra, sino que si estaba en casa a la hora que comenzaba el programa, tenías que estar con él metido dentro de su casa, al lado del teléfono, y si sonaba el teléfono antes de que comenzara el programa, tenías que descolgar y colgar otra vez. Porque podía ser la SER. Entonces,
claro. Eso era un secuestro.
Y con perdón de la expresión, García decía, le sigues, estás con él, el programa comienza a las 12 de la noche, te pegas a él, y si va al baño, se la sacudes. Eso era la operación amable para García. O sea, era brutal. Yo he escuchado programas, y tú también, imagino, Javier, que no sé si era García o de La Morena, no dicen ni las buenas noches. Directamente decía, películas para la otra, buenas tardes.
Buenas noches.
Simplemente con la prontitud, decir, lo tengo yo antes. Sí.
Sí, bueno, eso lo hacemos nosotros también por eso es reconocible en muchos aspectos, ¿no? Lo hacemos también nosotros en algún momento en la serie, ¿no? Nosotros empezamos muy fuerte porque en el primer capítulo Paco el Cóndor echa en directo al seleccionador nacional de fútbol.
Sí. Buenísimo.
Que claro, a día de hoy eso sería impensable, ¿no? Pero en aquella época tenían tal poder estos dos comunicadores que podían hacer lo que les diese la gana, ¿no? Sí. Y yo creo que esa esencia sí que está muy presente en la serie, ¿no? El peligro y el poder que tenían tanto de La Morena como García se deja entrever en J. Montes y en Paco el Cóndor.
Y hay otra cosa también que sale en la serie que es muy significativa, que es cuando Paco el Cóndor amenaza con irse y llevarse a sus anunciantes. O sea, el poder no era solamente un poder mediático, sino que también era un poder económico muy importante, hasta el punto de que una emisora podía tener problemas si se marchaba uno de los comunicadores llevándose debajo del brazo a toda la gente que dejaba pasta por él.
Hombre, claro, es que había muchísima pasta detrás, ¿no? Sí. Muchísima pasta. Eran tipos que yo no sé cuánto podían llegar a ganar gracias a los contratos publicitarios, ¿no? Pero tenían tal cantidad de oyentes. Es que a día de hoy yo no sé qué comunicador o qué periodista podría sentarse a comer con Florentino y levantarse de la mesa por sentirse amenazado o
¿Qué tal, Javier? Buenas
noches.
Hombre,
Florentino,
si es que no, pues. Esto es Vox Populi porque lo han contado en varias ocasiones, ¿no? En Zalacaín hubo un episodio en el que le pedían a que mirase para y que le extendían un cheque en blanco, ¿no? A lo que él respondió levantándose de la mesa y que no comía con delincuentes. O sea, ese tipo de cosas a mí me alucinan porque García podía ser lo que fuese, pero era un tío que se vestía por los pies, o sea, una cosa. Y que no le daba absolutamente miedo nadie. Y ese tipo de periodista de raza, es que es muy difícil que vuelva. Yo creo que eso ya no existirá en el mundo en el que vivimos ahora mismo, por desgracia. Y a mí me ponerme los zapatos y el traje de un personaje que huela a eso, pues me apetecía mucho, me gustaba mucho. Me preguntabais al principio que cómo me llega la propuesta, pues los guiones a mí me parecían muy cachondos, y que bebían de esa rivalidad, pero a mí me apetecía acercarme, aunque solo fuese de soslayo y que fuese, como decía antes, el aroma de un García de la época, sí, de alguien que se pareciese a él, aunque fuese mínimamente, y hacerlo desde un personaje tan icónico como este, ¿no?
No, sigo aquí. Bueno, Javier, bueno, primeramente y ante todo, enhorabuena por el éxito de Reyes de la Noche. Yo he sido protagonista en muchas noches, ¿no? Porque he sido actor principal, pero bueno, sí, secundario, porque han hablado muchas veces de mí. Oye, yo tengo varias preguntas que hacerte. En primer lugar, ¿habéis empezado a rodar ya la segunda temporada o no?
No, todavía no. Vamos a ver cómo funciona esta primera. Vamos a ver cómo. Hay un propósito de firme, además, de comenzar a trabajar ya en la segunda. Y yo creo que lo haremos porque ha tenido muy buena acogida la primera temporada. El estreno de la serie ha habido muy buen feedback, con muy buenas críticas. O sea que yo creo que la segunda está ahí en el horno casi.
Bueno, pues no te preocupes que si hay segunda temporada y tercera y cuarta y quinta, yo gustosamente os cederé Santiago Bernabéu para que vengáis aquí a grabar lo que queráis. Oye, querido Javier, mi pregunta también va un poco en el sentido del personaje que interpretas. Por ejemplo, hoy, como dices que te has inspirado mucho en García, ¿qué has aprendido de la personalidad del personaje que no sabías que tenía?
Uy, es que en principio, fíjate, en principio parece que es un personaje como que podría presentarse como el villano de la función, pero luego Paco el Cóndor tiene un revés, y es que tiene un drama familiar, que no tiene por qué ser el de García, obviamente, insisto y recalco, pero es cierto que se apunta a una humanidad que quizá no se ve a la hora de trabajar en lo profesional. Y yo creo que García, sin conocerlo absolutamente de nada, me parece que debía ser un tipo amigo de sus amigos.
Sí, señor.
Y que tenía ese toque de humanidad hacia la gente que era importante para él y a la que quería. Me da la sensación.
Sí, no sé si sabrás que, para empezar, García, que es un tío que tiene una gran generosidad, ya donde lo ves, cualquier compañero, cualquiera de sus profesionales o cualquier compañero que ha pasado por un apuro, haya estado García para hacer lo que sea. De hecho, él intentó mil veces, ya se ve, sin ningún éxito, pues de alguna manera que recuperara la senda y el camino, pues ni menos que Diego Armando Maradona. Y a él le he escuchado contar hace poco que una tarde en un hotel en Alicante, encerrados en un salón, solo Maradona y García. Y García le debió echar una charla a Maradona como de 2 o 3 horas, porque no sé qué, no sé cuánto, Diego, joder, tal, pues ya sabes, que no sé qué. Y Maradona, bueno, pues convencido, tengo que empezar de cero, perdón, no lo volveré a hacer, no sé qué. Y dije García, y ya era imposible. Esa misma noche fue a no sé dónde, lo destrozó todo, se lo bebieron enteros.
Imaginaos ese Diego que en el documental de Custurica llega a decir que si él fue grande, nunca sabríamos lo que hubiera sido Maradona si no llega a probar la cocaína. Porque yo que soy, me reconozco en la iglesia maradoniana, me gusta mucho Messi y grandísimos jugadores que hay ahora mismo en el fútbol mundial, pero yo creo que Maradona, yo pagaría por ver un calentamiento en directo en San Siro con el Nápoles, que hay algún vídeo por ahí circulando por YouTube, y es que era un auténtico escándalo. Y no me extraña que un tipo como García intentase por todos los medios encarrilar a Maradona, porque era un auténtico espectáculo verle. Yo, sinceramente, no sé lo que opina José María García de la serie, pero sí me gustaría que supiera que en lo que respecta a mí he tratado de acercarme a la figura de Paco el Cóndor, insisto, bebiendo, inspirándome, cogiendo de aquí y de allá. Porque
bebiendo y fumando, y exactamente.
Porque le tengo mucho aprecio, mucho cariño, y para mí es, creo que es el más grande. Y
muy bien, me hace fenomenal. Yo creo que está regular. Lo que pasa es que cuando yo digo regular es nota alta. Ese es el nivel de exigencia. ¿De qué equipo eres, Javier?
Yo soy del Barça, soy culé, pero soy del Racing de Ferrol, porque yo soy de Ferrol y durante hace unos años me hicieron embajador del club y ahí estoy sufriendo, porque hace unos años estábamos en segunda, luego bajamos hasta el pozo de tercera y ahora volvemos a estar en segunda B. Nos hemos clasificado hace un par de semanas para esta liga que se han inventado.
Sí, esta cosa rara.
Pero bueno, sufro mucho y disfruto mucho. Yo lo he dicho ya varias veces. Ahora mismo a mí lo que me interesa mucho más es ese fútbol de segunda B y, si me apuras, de tercera, que no el fútbol de primera y de Champions, que me parece mucho más aburrido y pretencioso que un estadio de 800.000 espectadores donde realmente se vive el fútbol con pasión.
Qué grandes talentos ha dado Ferrol, Javier Gutiérrez, Germando Barro. Esto es una
Germando Barro,
Germando Barro de Ferrol, hombre, por favor.
Otro genio. Sí, otro genio.
Y del Racing de Ferrol, además. Y del Racing de Ferrol. Bueno, él es muy del Deportivo también. Él es
y del Racing de Ferrol.
Hombre, Javier, muy buenas noches, querido Javier. Es que eres un fenómeno, coño. Es que eres un número uno. Oye, Javier, a ver, ponme al día. Además de la serie, ¿qué proyectos, rápidamente cuéntanos, tienes en ciernes?
O en sábado.
Uy, pues mira, voy a estrenar un peliculón, La hija, de Manuel Martín Cuenca. Será una de las, yo creo, de las grandes películas de la próxima temporada. Yo quiero, me gustaría que os la apuntaseis porque va a ser un gran título. Tengo pendiente también Lobo Feroz, un thriller de un director uruguayo, Gustavo Hernández. Y bueno, hay algún proyecto por ahí. De momento me encantaría hacer la segunda temporada de Reyes de la Noche. Ojalá que acabe de cuajar y podamos empezar ya en breve. Y teatro, estoy de gira con Principiantes, un espectáculo que produzco también y que dirige Andrés Lima, y cuando termine Principiantes volveré otra vez a subirme al escenario haciendo una versión teatral de Los Santos Inocentes, la gran novela de Miguel Delibes y la gran joya cinematográfica de Mario Camus.
Hombre, tú si haces Reyes de la Noche, si haces de Florentino no, porque en toda la serie se tendría que llamar Dioses de la Noche, porque los Reyes de Florentino se queda corto.
Eso es. Oye, ¿qué diría José María García, antes que se ha puesto el presi, qué diría José María García qué gran tema sería este de la Superliga?
El tema este de la Superliga es una auténtica entelequia, como también lo es la Liga de Fútbol Profesional, como también lo es la Federación y como también lo es la UEFA, que ya sabes que yo la bauticé como esa unión especuladora de fútbol asociación.
Bueno, pues Javier, tú, a que en realidad a ti la que te gusta es Cristóbal Colón de Oficio Conquistador, esa es la que te gustaba a ti. ¿A qué es verdad?
No, buenas tardes, buenas noches.
Sí, está Enrique Cerezo.
Aquí Enrique Cerezo, Cristóbal Colón de Oficio Descubridor. Oye, bueno, enhorabuena por la serie, Javier.
Enrique, gracias, Enrique. Bueno, no sé si sabéis que yo he tenido como productor a Enrique en los últimos de Filipinas. Él dice que no va a producir hasta que se aclare un poquito esto de la pandemia, pero yo he tenido el gusto de trabajar en una película que producía Enrique y es un tipo al que aprecio mucho, muy divertido, y que yo durante un tiempo, cuando el Calderón, yo vivía por Puerta de Toledo en Madrid y el Calderón estaba muy cerquita y me invitaba mucho a ver el fútbol en su estadio, o sea que le tengo un gran aprecio al presidente.
Y nosotros también te queremos mucho, Javier, que eres un fenómeno, y a ver si en Reyes de la Noche aparece un poquito más de destape, hombre, que está la cosa muy sosa, ¿eh? Venga, un beso.
Venga, presi, un beso.
Es verdad. Ay, es que me estoy acordando de los últimos de Filipina, que siempre entraba con De la Morena cuando la estrenaste, y Roberto Gómez. Porque claro, es una producción de Cerezo, que es su amigo y su hermano, y Roberto no lo había visto. Roberto, los últimos de Filipina, ¿de qué va? Hay que verla,
los últimos de Filipina.
No tenía ni idea.
Hay que verla, buenísima.
Pero, ¿qué destacarías más de la película, Roberto?
Buenísima, hay que verla todo el mundo. Venga, los últimos de Filipina, para que luego no digáis que no os he avisado.
Señoras y señores,
escucha, entre Roberto Gómez y Poli Rincón de crítico cinematográfico, no sé con cuál de los dos quedarme, también te digo.
Joder, has ido a dar con otro que tal baila, macho. Joder, esto es como si nos preguntas, ¿qué prefieres, morir ahogado o quemado, tío? Pues yo qué sé. Señoras y señores, para nosotros ha sido un auténtico privilegio que nos haya recibido en audiencia uno de los reyes de la noche, querido majestad Cóndor Super García. Mucha suerte, aunque sé que no la vas a necesitar. Y tío, aquí tienes tu casa para cuando quieras despachar otro ratico, cuando tengas a bien.
La segunda temporada.
Muchísimas gracias por el interés y poner el foco en una serie que de verdad que retrata con pasión el mundo de la radio y quiere sacar una sonrisa hablando del deporte y de aquella época que ya no volverá.
Un abrazo gordo, Javier. Gracias, tío.
Abrazos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.